en los albores del cristianismo, no existía un único relato de la vida y enseñanzas de Jesús, sino una rica variedad de textos que ofrecían múltiples perspectivas sobre su mensaje. Sin embargo, cuando la Iglesia consolidó su poder, ciertos escritos fueron excluidos del canon bíblico, considerados peligrosos, herejes o demasiado radicales para encajar en la doctrina oficial. A estos se les conoce como los evangelios prohibidos. Desde el Evangelio de Tomás, que presenta un mensaje esotérico sobre el autoconocimiento, hasta el Evangelio de María Magdalena, que eleva el rol de las mujeres en la comunidad cristiana, estos textos plantean preguntas inquietantes. ¿Quién fue realmente Jesús? ¿Por qué algunas voces fueron silenciadas? ¿Qué impacto tendrían estos escritos si fueran aceptados hoy? Este documental explora las historias detrás de estos evangelios, su contenido y las razones de su exclusión, revelando el misterio que los rodea. Desde los secretos de los archivos del Vaticano hasta los descubrimientos modernos de los manuscritos de Nag Hammadi, adentrémonos en un relato fascinante donde la historia, la fe y el misterio se entrelazan. Una invitación a reflexionar sobre cómo estos textos prohibidos podrían transformar nuestra visión de la espiritualidad.
Era el año 325 después de Cristo, una época en que el cristianismo apenas comenzaba a consolidarse como una fuerza religiosa unificada dentro del vasto imperio romano. La fe cristiana, que había sobrevivido siglos de persecuciones, enfrentaba ahora un nuevo desafío: definir su propia identidad. Esta tarea monumental recayó sobre los hombros de los líderes eclesiásticos convocados por el emperador Constantino al Concilio de Nicea. El concilio, celebrado en la ciudad costera de Nicea, reunió a más de 300 obispos provenientes de diversas regiones del imperio. Estos hombres, que representaban una amplia gama de interpretaciones y tradiciones cristianas, tenían como misión establecer un consenso sobre las doctrinas clave de la fe y determinar cuáles textos debían considerarse sagrados y formar parte del canon bíblico. Era un momento crucial, no solo para la religión, sino también para la política. Constantino, aunque no era teólogo, entendía la importancia de una fe unificada para consolidar el imperio. La religión cristiana, pensaba, podría ser el vínculo que mantuviera unidas a las diversas culturas bajo un solo estandarte. Sin embargo, para lograrlo, se necesitaba claridad. Y la claridad, como él lo veía, implicaba silenciar las voces discordantes. Los debates fueron intensos. Muchos de los textos propuestos para formar parte del canon eran ampliamente conocidos entre las comunidades cristianas. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, junto con las cartas de Pablo. Sin embargo, había otros textos que generaban controversia. Entre ellos estaban el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María Magdalena, entre otros. El Evangelio de Tomás en particular causaba gran incomodidad. Este texto, compuesto por 114 dichos atribuidos a Jesús, no seguía la estructura narrativa de los evangelios canónicos. En lugar de contar historias, presentaba las enseñanzas de Jesús como una guía espiritual para alcanzar el conocimiento interno. Uno de sus pasajes más citados decía: «El reino de Dios está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, entonces serás conocido». Estas palabras, aunque poderosas, eran vistas como peligrosas por los líderes del concilio. «Si decimos que el reino de Dios está dentro de cada persona», argumentó un obispo, «¿qué lugar queda para la Iglesia? ¿Cómo podemos guiar a los fieles si ellos creen que pueden encontrar la salvación por sí mismos?» Otros textos proponían ideas igualmente disruptivas. El Evangelio de Felipe insinuaba que Jesús y María Magdalena compartían un vínculo especial, describiéndola como su compañera cercana. Estas insinuaciones amenazaban la estructura patriarcal de la Iglesia, que no contemplaba el liderazgo espiritual de las mujeres. Además, el Evangelio de Judas planteaba una visión radical de la traición. Judas no era un traidor, sino un colaborador divino que cumplió la voluntad de Jesús al entregarlo. Estas ideas desafiaban las nociones tradicionales de pecado y redención. A medida que el concilio avanzaba, se hizo evidente que las decisiones no se basaban únicamente en razones espirituales. Había un claro trasfondo político. La Iglesia emergente necesitaba un mensaje que pudiera ser comprendido y aceptado por todos, sin ambigüedades ni interpretaciones contradictorias. Los evangelios apócrifos, con su diversidad de perspectivas, representaban un riesgo para esa unidad. Finalmente, se llegó a un consenso. Los textos que no coincidieran con la visión oficial de Jesús como el Hijo de Dios, perfecto y divino, serían excluidos. Los evangelios apócrifos no serían destruidos, pero tampoco se les permitiría formar parte del canon oficial. Se guardaron en monasterios, bibliotecas y archivos, donde muchos permanecieron olvidados durante siglos. El Concilio de Nicea marcó el inicio de una nueva era para el cristianismo. Por primera vez, la fe cristiana tenía un conjunto definido de textos sagrados que serían enseñados y difundidos en todo el imperio. Pero este logro tuvo un costo. Las voces que ofrecían una visión diferente de Jesús y sus enseñanzas fueron silenciadas, relegadas a las sombras de la historia. A medida que los siglos pasaron, los textos apócrifos comenzaron a desaparecer de la memoria colectiva. Algunos se perdieron para siempre, mientras que otros sobrevivieron en comunidades gnósticas o en regiones remotas. Sin embargo, el eco de sus palabras no se apagó por completo. En las cuevas del desierto y los monasterios olvidados, los evangelios prohibidos esperaron pacientemente a ser redescubiertos, desafiando nuestra comprensión de la fe y la historia. Así, el legado del Concilio de Nicea no solo consolidó el cristianismo, sino que también plantó las semillas de un misterio que aún hoy despierta nuestra curiosidad. ¿Qué nos dicen los textos que fueron silenciados? ¿Y qué impacto podrían tener si se les diera una nueva voz en el presente? Durante siglos, los evangelios prohibidos permanecieron fuera del alcance del público, relegados al olvido por la fuerza del tiempo y las decisiones tomadas en el Concilio de Nicea. Sin embargo, el misterio en torno a ellos nunca desapareció. Desde la Edad Media, persistieron rumores sobre su existencia, alimentados por las intrigas de los monasterios y los susurros de los estudiosos que afirmaban haber visto manuscritos que nunca fueron divulgados. El centro de estos rumores es un lugar envuelto en mito: los archivos secretos del Vaticano, una vasta colección de documentos que abarca más de 1000 años de historia de la Iglesia. Se dice que, entre sus estanterías polvorientas, descansan copias originales de los evangelios apócrifos, protegidas por un velo de silencio y restricción. Durante el Renacimiento, cuando el interés por los textos antiguos se expandió en toda Europa, comenzaron a aparecer relatos de manuscritos inusuales encontrados en monasterios. Un monje benedictino del siglo XV escribió en su diario sobre un texto que había visto en una abadía de Italia. Según él, el documento contenía enseñanzas de Jesús que parecían contradecir el Evangelio de Juan. Hablaba del amor no como un mandato, sino como un principio universal que reside en todas las cosas, anotó. Poco después, el manuscrito desapareció misteriosamente. En el siglo XVI, con la Reforma Protestante desafiando la autoridad de la Iglesia, los rumores sobre textos ocultos se intensificaron. Algunos críticos de la Iglesia acusaron al Vaticano de mantener en secreto documentos que podrían alterar la comprensión de la fe cristiana. Aunque estas acusaciones no podían probarse, añadieron una capa de misticismo a los archivos secretos. Los archivos secretos son, de hecho, una realidad. Situados en un complejo subterráneo dentro del Vaticano, contienen millones de documentos, incluidos registros papales, correspondencia oficial y textos históricos. Pocos tienen acceso a ellos, y la naturaleza restringida de su contenido ha dado lugar a innumerables teorías. Entre las leyendas más persistentes está la de que los archivos albergan copias originales de textos apócrifos, como el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Felipe. Según algunos investigadores, estos textos no solo ofrecen una perspectiva diferente sobre la vida de Jesús, sino que también incluyen enseñanzas espirituales que desafían las doctrinas centrales de la Iglesia. Un sacerdote jesuita del siglo XVIII, conocido por su inclinación hacia la erudición, afirmó haber visto un manuscrito en los archivos que describía a María Magdalena como la compañera de Jesús, una figura con autoridad espiritual igual a la de los apóstoles. El texto sugería que ella entendía su mensaje de manera más profunda que los otros discípulos, escribió. Poco después, fue transferido a una misión remota y nunca se volvió a hablar del manuscrito. ¿Por qué guardar estos textos en secreto? Según algunos teólogos, la respuesta es doble: proteger la fe y preservar el conocimiento. La Iglesia pudo haber reconocido el valor histórico de los evangelios apócrifos, pero consideró que su contenido era demasiado disruptivo para los creyentes comunes. Enseñanzas como la redención de Judas, la divinidad interior del ser humano o el liderazgo de mujeres en la comunidad cristiana primitiva habrían provocado confusión y divisiones. Sin embargo, otros argumentan que los textos fueron ocultados para evitar que salieran a la luz verdades incómodas sobre los primeros días del cristianismo. Si se permitiera el acceso público a estos evangelios, podrían surgir preguntas difíciles sobre la narrativa oficial de la Iglesia y su monopolio sobre la interpretación de las Escrituras. En 1945, el descubrimiento de los manuscritos de Nag Hammadi en Egipto revitalizó el interés por los textos apócrifos. Entre los documentos encontrados había versiones del Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe, confirmando que estas obras habían circulado ampliamente en las comunidades cristianas primitivas. Pero incluso en este caso, algunas piezas importantes nunca llegaron al público. Se dice que varios fragmentos desaparecieron poco después del hallazgo. Un arqueólogo involucrado en la excavación afirmó haber visto un texto que mencionaba explícitamente a Judas como el discípulo más amado por Jesús, pero no pudo volver a encontrarlo cuando el resto de los documentos fueron catalogados. Esta desaparición ha llevado a especular que algunos textos fueron deliberadamente retirados por motivos desconocidos. Un caso aún más polémico ocurrió en 1978, cuando se descubrió una copia del Evangelio de Judas en una colección privada. Aunque este texto fue finalmente publicado en 2006, su camino estuvo lleno de obstáculos. Pasó por traficantes de arte, fue vendido varias veces y algunos fragmentos clave se perdieron durante su traslado. El misterio de los textos prohibidos persiste. Aunque algunos han sido recuperados, muchos otros permanecen inaccesibles o perdidos. Los archivos secretos del Vaticano, mientras tanto, continúan siendo un símbolo de lo oculto, un lugar donde las respuestas podrían estar al alcance, pero siempre fuera de nuestro alcance directo. ¿Qué verdades aún yacen escondidas? ¿Y qué nos dirían esos textos sobre el cristianismo, la humanidad y la espiritualidad si tuviéramos la oportunidad de leerlos? Mientras tanto, los evangelios prohibidos nos recuerdan que la historia de la fe es tan compleja y multifacética como las propias escrituras que la sustentan. Lo que fue silenciado, quizás, aún tiene algo que decir. Durante los primeros siglos del cristianismo, antes de que el canon bíblico se consolidara, las comunidades cristianas estaban lejos de ser homogéneas. Grupos como los gnósticos, los esenios y los primeros cristianos judíos desarrollaron sus propias interpretaciones de las enseñanzas de Jesús, dejando un legado de escritos profundamente diversos. Entre ellos se encuentran los evangelios apócrifos más famosos, el de Tomás, el de María Magdalena, el de Felipe y el de Judas. Estos textos, marginados por la Iglesia, ofrecen una visión radicalmente distinta de la fe, que aún hoy genera fascinación y controversia. Descubierto entre los manuscritos de Nag Hammadi en 1945, el Evangelio de Tomás presenta a Jesús no como un salvador externo, sino como un maestro que guía a sus discípulos hacia un despertar interior. Este Evangelio es un compendio de 114 dichos atribuidos a Jesús, muchos de ellos profundamente esotéricos. Uno de los más citados dice: «El reino de Dios está dentro de ti y fuera de ti». Cuando te conozcas a ti mismo, entonces serás conocido. Este mensaje, que enfatiza el autoconocimiento como camino hacia la salvación, contrasta con la narrativa oficial de la Iglesia, que dependía de una jerarquía organizada para guiar a los fieles. Para los teólogos del Concilio de Nicea, el Evangelio de Tomás representaba un desafío directo al papel mediador de la Iglesia. Al final, se decidió que este texto no tenía lugar en el canon. En las palabras de Tomás se encuentra una fe introspectiva, que no exige templos ni rituales, sino una conexión directa con lo divino dentro de cada ser humano. Una fe así, aunque poderosa, era vista como una amenaza para el orden establecido. Otro de los textos más controvertidos es el Evangelio de María Magdalena, fragmentos del cual fueron descubiertos en el siglo XIX en papiros escritos en griego y copto. Este Evangelio, que apenas sobrevive en partes incompletas, describe a María Magdalena como la discípula favorita de Jesús y depositaria de enseñanzas secretas. En un pasaje notable, Pedro cuestiona la legitimidad de las revelaciones recibidas por María. «¿De verdad habló el Salvador con una mujer en privado, sin que nosotros supiéramos? ¿Debemos ahora escucharla y obedecerla?» A lo que María responde con calma y firmeza: «Si el Salvador me consideró digna, ¿quién eres tú para rechazarme?» Este enfrentamiento no solo eleva a María Magdalena como líder espiritual, sino que también desafía la autoridad masculina en el cristianismo primitivo. En una época en la que las mujeres eran relegadas a roles secundarios, el Evangelio de María ofrecía una visión subversiva e inspiradora. En 2006, tras décadas de controversia, el mundo finalmente tuvo acceso al Evangelio de Judas, un texto gnóstico descubierto en Egipto. Este Evangelio, radicalmente distinto a los canónicos, retrata a Judas Iscariote no como un traidor, sino como el discípulo más leal de Jesús. En el texto, Jesús confía a Judas una misión divina: entregarlo a las autoridades para que su sacrificio pueda cumplirse. Según el Evangelio, Jesús le dice a Judas: «Tú serás maldecido por generaciones, pero en realidad serás el más grande de los discípulos, porque me entregarás a la carne». Este enfoque transformador coloca a Judas en el centro del plan divino, un contraste absoluto con su representación en los evangelios canónicos. Para los líderes de la Iglesia primitiva, esta narrativa era inaceptable. Judas debía ser el traidor. Su traición reforzaba el concepto de pecado y redención que sustentaba la estructura cristiana. El Evangelio de Judas nos obliga a reconsiderar la relación entre el bien y el mal, la traición y el sacrificio. Podría ser que el acto más condenado de la historia cristiana fuera, en realidad, un acto de obediencia divina. El Evangelio de Felipe, también hallado en Nag Hammadi, se enfoca en los misterios del matrimonio sagrado y la conexión espiritual. Uno de sus fragmentos más debatidos menciona a María Magdalena. El Salvador amaba a María más que a todos los discípulos y solía besarla en la boca. Aunque este pasaje está fragmentado y es ambiguo, ha llevado a especular que Jesús y María compartían un vínculo profundo, posiblemente romántico o simbólicamente espiritual. Además, el texto habla del matrimonio no solo como una unión terrenal, sino como un símbolo de la unión entre lo humano y lo divino. A medida que se descubrieron estos textos, quedó claro que el cristianismo primitivo era mucho más diverso de lo que la narrativa oficial sugería. Los evangelios prohibidos no ofrecían una verdad única, sino una constelación de perspectivas que desafiaban las normas establecidas. Esta riqueza de interpretaciones muestra un cristianismo en constante evolución, moldeado por las tensiones entre lo místico y lo institucional. Sin embargo, su exclusión también nos recuerda que las decisiones del pasado no fueron puramente teológicas. Fueron decisiones humanas, impulsadas por el deseo de consolidar el poder y garantizar la uniformidad. Los evangelios prohibidos nos invitan a reflexionar. ¿Qué hemos perdido al ignorar estas voces? ¿Y qué podríamos ganar si las escucháramos de nuevo? En 1945, en el pequeño pueblo egipcio de Nag Hammadi, un hallazgo fortuito cambiaría para siempre la comprensión de los orígenes del cristianismo. Todo comenzó con un grupo de campesinos que, mientras cavaban en busca de fertilizante cerca de un acantilado, encontraron una vasija de cerámica enterrada. Al romperla, esperaban encontrar oro o algún tesoro valioso. Pero lo que descubrieron fue mucho más trascendental: un conjunto de códices de papiro, cuidadosamente escritos y encuadernados en cuero. Estos códices, que posteriormente serían conocidos como los manuscritos de Nag Hammadi, contenían textos gnósticos que se habían perdido durante más de 1000 años. Entre ellos se encontraban evangelios como el de Tomás, el de Felipe y el Apocalipsis de Pedro, todos rechazados por la Iglesia durante los primeros siglos del cristianismo. La colección también incluía tratados filosóficos y teológicos que ofrecían una visión completamente distinta de la espiritualidad. El descubrimiento de estos textos fue un recordatorio de que el cristianismo temprano no era una religión monolítica. Al contrario, estaba compuesto por una multitud de corrientes y comunidades, muchas de las cuales practicaban el gnosticismo. Este movimiento, considerado herético por la Iglesia oficial, enfatizaba el conocimiento espiritual, gnosis, como la clave para la salvación. Para los gnósticos, el mundo material era una prisión creada por un Dios menor, y el verdadero propósito de la vida era trascenderlo para alcanzar lo divino. Los textos encontrados en Nag Hammadi reflejaban esta cosmovisión. Sus páginas estaban llenas de pasajes que hablaban de un Jesús místico, un guía que ayudaba a sus seguidores a descubrir su verdadera naturaleza divina. Uno de los pasajes más impactantes del Evangelio de Tomás decía: «Si sacas lo que está dentro de ti, eso te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, eso te destruirá». Este mensaje, profundamente introspectivo, difería radicalmente de la salvación externa que predicaba la Iglesia. Para los gnósticos, la redención no dependía de rituales o instituciones, sino del autoconocimiento. Entre los textos más provocadores de Nag Hammadi estaba el Evangelio de Felipe, que exploraba conceptos como el matrimonio sagrado y la conexión espiritual entre lo humano y lo divino. Uno de sus pasajes más debatidos menciona la relación especial entre Jesús y María Magdalena. El Salvador amaba a María más que a todos los discípulos y solía besarla en la boca. Los demás discípulos le dijeron: «¿Por qué la amas más que a todos nosotros?». El Salvador respondió: «¿Por qué no amo a quien es como mi hermana, mi compañera y mi igual?». Aunque fragmentado y abierto a interpretación, este pasaje sugería que María Magdalena tenía un papel central en la vida y las enseñanzas de Jesús. Esto desafiaba la narrativa oficial de la Iglesia, que la Bielo había reducido a la figura de una pecadora arrepentida. Para los gnósticos, María era la discípula más cercana de Jesús, la que comprendía su mensaje más profundamente. Otro texto notable en la colección era el Apocalipsis de Pedro, que ofrecía una perspectiva sorprendente sobre la pasión de Cristo. En este relato, Jesús observa su propia crucifixión desde una distancia espiritual, riéndose de los que lo crucifican. Según este texto, su sufrimiento físico era una ilusión, un acto que demostraba la naturaleza ilusoria del mundo material. Aquel a quien ven sobre el madero no soy yo, sino una sombra que lleva mi forma. Yo soy el espíritu que está más allá del dolor y la muerte. Este enfoque gnóstico minimizaba el sacrificio físico de Jesús, centrándose en su naturaleza divina y trascendente. Para la Iglesia, que basaba su narrativa en la crucifixión como el acto redentor más importante, esta visión era inaceptable. El hallazgo de los manuscritos de Nag Hammadi generó tanto entusiasmo como controversia. Mientras los académicos celebraban la oportunidad de estudiar estos textos, la Iglesia los observaba con escepticismo. Algunos teólogos católicos argumentaban que los textos gnósticos eran productos de comunidades marginales que distorsionaban las enseñanzas originales de Jesús. Otros, sin embargo, veían en ellos una ventana hacia un cristianismo más diverso y complejo. A pesar de su importancia, muchos de los textos encontrados en Nag Hammadi nunca llegaron al público general. Algunos fragmentos desaparecieron, mientras que otros fueron adquiridos por coleccionistas privados. Incluso entre los textos publicados, muchos quedaron relegados al ámbito académico, inaccesibles para el creyente promedio. A pesar de los obstáculos, los manuscritos de Nag Hammadi han tenido un impacto profundo en la forma en que entendemos el cristianismo temprano. Nos muestran una fe que no era uniforme, sino que estaba llena de debates, tensiones y exploraciones espirituales. Más allá de su contenido teológico, estos textos nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento y la búsqueda de lo divino. ¿Qué nos dice su descubrimiento sobre la historia que heredamos? ¿Y qué otras verdades esperan ser reveladas en los rincones olvidados del mundo? Los manuscritos de Nag Hammadi nos recuerdan que la espiritualidad no es un monolito, sino un caleidoscopio de ideas y experiencias humanas. Con el tiempo, los evangelios prohibidos comenzaron a emerger de las sombras del pasado, reescribiendo nuestra comprensión del cristianismo temprano. En un mundo moderno hambriento de espiritualidad y conocimiento, estos textos encontraron una nueva relevancia. La historia de su exclusión dejó de ser una simple cuestión teológica para convertirse en un símbolo de preguntas no resueltas. ¿Qué significado tienen estos textos para nuestra espiritualidad actual? ¿Qué verdades podrían revelar sobre la naturaleza de Jesús y sus enseñanzas? A mediados del siglo XX, con el auge de los estudios bíblicos y el acceso a documentos antes desconocidos, los evangelios apócrifos comenzaron a alcanzar una audiencia más amplia. Su publicación en idiomas modernos permitió a lectores de todo el mundo explorar ideas que habían sido consideradas heréticas durante siglos. Obras como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de Judas empezaron a aparecer en librerías y universidades, generando tanto entusiasmo como polémica. El Evangelio de Tomás, con su enfoque en la iluminación personal, resonó particularmente con movimientos espirituales contemporáneos que valoraban el autoconocimiento y la búsqueda interna. Su pasaje más famoso, que afirma que el reino de Dios está dentro de ti, fue interpretado como un mensaje atemporal que trascendía las divisiones religiosas. Por otro lado, el Evangelio de María Magdalena cobró especial relevancia en un contexto global que empezaba a cuestionar las estructuras patriarcales. Sus fragmentos sugerían que las mujeres desempeñaron un papel mucho más importante en la formación del cristianismo primitivo de lo que se había reconocido. Para muchas personas, María Magdalena pasó de ser una figura marginalizada a un símbolo de liderazgo espiritual. Los evangelios prohibidos también comenzaron a influir en la cultura popular. Libros, películas y series de televisión exploraron sus mensajes, a menudo mezclándolos con elementos de ficción para cautivar al público. Obras como El Código da Vinci popularizaron la idea de que María Magdalena era algo más que una discípula, sugiriendo una relación íntima con Jesús. Aunque estas interpretaciones fueron recibidas con críticas por parte de la Iglesia, también despertaron un interés masivo por los textos apócrifos. Películas y documentales sobre el Evangelio de Judas presentaron una visión redentora de uno de los personajes más vilipendiados de la historia cristiana. En estas narrativas, Judas no era un simple traidor, sino un instrumento esencial en el plan divino, una figura trágica que cumplió un papel crucial para la salvación. Este enfoque desafió las percepciones tradicionales, invitando a una reevaluación de las nociones de traición y sacrificio. Aunque el interés público en los evangelios prohibidos creció, no todos estaban dispuestos a aceptar sus mensajes. Para la Iglesia, estos textos seguían siendo una amenaza. Muchos teólogos oficiales argumentaron que los evangelios apócrifos no reflejaban las enseñanzas auténticas de Jesús, sino que eran interpretaciones sesgadas de comunidades marginales. En la academia, el debate también fue intenso. Mientras algunos eruditos valoraban los evangelios prohibidos como piezas esenciales para entender el cristianismo primitivo, otros los descartaban como textos secundarios sin relevancia histórica. La controversia giraba en torno a preguntas fundamentales. ¿Qué constituye una verdad espiritual? ¿Y quién tiene la autoridad para definirla? A pesar de la resistencia, los evangelios prohibidos continuaron encontrando defensores. Para algunos, estos textos representan una oportunidad para recuperar aspectos olvidados de la fe. Sugieren que el cristianismo no siempre fue una institución rígida, sino un movimiento espiritual diverso y dinámico. Por ejemplo, el Evangelio de Felipe ofrece una visión profundamente simbólica del matrimonio y la unión espiritual, que puede ser interpretada como un llamado a la reconciliación entre lo humano y lo divino. En un mundo dividido, este mensaje de unidad resuena con fuerza renovada. Asimismo, el Evangelio de Pedro, con su descripción gráfica del infierno y su enfoque dramático en la resurrección, ha influido en debates sobre la justicia divina y la misericordia. Aunque su representación de una cruz parlante puede parecer extraña para los lectores modernos, también invita a reflexionar sobre el poder transformador de la narrativa. A pesar del acceso a muchos de estos textos, el misterio de los evangelios prohibidos sigue intacto. Hay manuscritos que aún no han sido descubiertos, y fragmentos que permanecen inaccesibles en colecciones privadas o archivos secretos. La posibilidad de que existan otros textos ocultos alimenta la imaginación de quienes buscan una comprensión más completa de la espiritualidad. La idea de que el Vaticano pueda poseer copias originales de algunos evangelios apócrifos continúa siendo objeto de especulación. Aunque la Iglesia no ha confirmado ni desmentido estos rumores, la mera posibilidad añade una capa de intriga a la historia. ¿Qué otras verdades podrían estar esperando ser reveladas? Los evangelios prohibidos nos recuerdan que la historia de la fe no está escrita en piedra. Son un testimonio de las múltiples maneras en que los primeros seguidores de Jesús intentaron comprender y transmitir su mensaje. Al reexaminar estos textos, no solo exploramos las raíces del cristianismo, sino que también reflexionamos sobre nuestro propio entendimiento de lo divino. A medida que la modernidad sigue abriendo caminos para el cuestionamiento y la búsqueda espiritual, los evangelios prohibidos se mantienen como una fuente de inspiración y desafío. Nos invitan a mirar más allá de lo establecido, a escuchar las voces que fueron silenciadas y a considerar que la fe, en última instancia, es una experiencia profundamente personal. A lo largo de la historia, los evangelios prohibidos han sido tanto una sombra como una luz para el cristianismo. Su exclusión no los borró del todo. Al contrario, los convirtió en símbolos de lo oculto, de lo que podría haber sido y de las verdades que podrían transformar nuestra comprensión de la fe. Con cada descubrimiento y redescubrimiento, estos textos han desafiado el monopolio de la narrativa oficial, abriendo ventanas hacia un cristianismo primitivo más plural y complejo. En los evangelios prohibidos encontramos un cristianismo lleno de tensiones, con múltiples interpretaciones sobre la naturaleza de Jesús, la salvación y el papel de la humanidad en lo divino. Estos textos nos muestran un Jesús que no siempre se alinea con la imagen canónica, un maestro místico en el Evangelio de Tomás, un defensor de la igualdad espiritual en el Evangelio de María y un guía que trasciende el sufrimiento físico en el Apocalipsis de Pedro. La diversidad de estas perspectivas es una invitación a reconsiderar nuestra visión del cristianismo temprano. Lejos de ser una fe unificada desde sus inicios, el cristianismo fue un mosaico de ideas y tradiciones. Cada evangelio apócrifo representa una faceta de esa diversidad, una pieza del rompecabezas que la historia oficial intentó simplificar. Los evangelios prohibidos no solo tienen relevancia histórica, sino también cultural y espiritual. En una época donde las instituciones religiosas enfrentan críticas y los individuos buscan una espiritualidad más personalizada, estos textos ofrecen una alternativa. Su énfasis en el autoconocimiento, la igualdad y la conexión directa con lo divino resuena profundamente en un mundo que valora la autonomía espiritual. Movimientos espirituales modernos han encontrado inspiración en estos evangelios, utilizándolos para explorar temas como el equilibrio entre lo masculino y lo femenino, la relación entre el cuerpo y el espíritu, y la búsqueda de la verdad personal. Las enseñanzas del Evangelio de Tomás, por ejemplo, han sido adoptadas por comunidades que priorizan la meditación y el autodescubrimiento, mientras que el Evangelio de María Magdalena se ha convertido en un símbolo de empoderamiento femenino. En el arte y la literatura, los evangelios apócrifos han influido en historias que cuestionan las verdades establecidas. Obras como El Código da Vinci o Jesucristo Superstar beben de estas narrativas para plantear preguntas provocadoras sobre la figura de Jesús y la historia de la fe. A pesar de todo lo que se ha descubierto, el misterio en torno a los evangelios prohibidos persiste. Fragmentos desaparecidos, textos aún enterrados en arenas desconocidas o resguardados en estanterías inaccesibles, nos recuerdan que la historia está incompleta. Los rumores sobre documentos ocultos en los archivos secretos del Vaticano siguen alimentando la imaginación de los historiadores y creyentes. La posibilidad de que existan otros evangelios desconocidos plantea preguntas fundamentales. ¿Qué otras perspectivas sobre Jesús y sus enseñanzas se han perdido en el tiempo? ¿Y cómo podrían cambiar nuestra comprensión actual de la espiritualidad si fueran descubiertas? Más allá de las controversias y los misterios, los evangelios prohibidos comparten un mensaje universal. La búsqueda de lo divino es una experiencia personal y diversa, ya sea a través de la introspección, como en el Evangelio de Tomás, o de la igualdad espiritual, como en el Evangelio de María. Estos textos invitan a los lectores a cuestionar, reflexionar y encontrar su propio camino hacia lo sagrado. Quizás lo más importante que nos enseñan los evangelios apócrifos es que la espiritualidad no puede ser contenida en una única narrativa. La fe es un proceso dinámico, moldeado por las voces y experiencias de quienes la viven. Al silenciar algunos textos, la historia no logró apagar su mensaje. Sus palabras continúan resonando, desafiándonos a explorar las profundidades de nuestra propia conexión con lo divino. Mientras avanzamos en el siglo XXI, los evangelios prohibidos siguen siendo un recordatorio de que la historia de la fe está en constante evolución. Nos muestran que el cristianismo no solo se construyó sobre certezas, sino también sobre preguntas, tensiones y misterios. En sus páginas encontramos un diálogo continuo entre lo humano y lo divino, entre el pasado y el presente. El legado de los evangelios prohibidos no es solo histórico, es una invitación a mirar más allá de lo conocido y a considerar que quizás la verdadera riqueza de la fe reside en su capacidad para evolucionar, inspirar y desafiar. Mientras queden preguntas sin responder y fragmentos por descubrir, los evangelios apócrifos seguirán siendo faros de misterio y reflexión, iluminando caminos que aún no hemos recorrido.